La Voz de América presenta.
La Voz de América llegó a la cárcel más temida en Siria. Familiares buscan a sus seres queridos en uno de los símbolos de la brutalidad de Bashar al-Assad. Estados Unidos intensifica esfuerzos para evitar que rebeldes sirios tomen control de armas químicas. Niegan fianza sospechoso del asesinato del presidente de United Healthcare. ¿Qué tal el mundo al día? Comienza hoy con imágenes publicadas por el ejército israelí este martes que muestran una serie de bombardeos de barcos y aviones de su fuerza aérea destruyendo la Marina de Guerra de Siria. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, asegura que las operaciones buscan evitar que armas pesadas y los sistemas de defensa aérea de Siria caigan en manos de extremistas. Mientras tanto, numerosas familias buscan a sus seres queridos en el matadero humano. La cárcel de Saidnaya, la que hasta ahora se conoce como una de las más crueles de ese país. Hasta ese lugar llegó La Voz de América. El informe lo tiene Joan Cabasés.
Hace ya 3 días de la caída del gobierno de Bashar al-Assad y la transición sobre el terreno es evidente. Es frecuente encontrarse tanques o la ropa de los soldados del ejército sirio abandonados por la calle. Pero la gran imagen de la transición y del fin de una era se encuentra aquí donde nos encontramos, en la cárcel de Saidnaya. Esta era la cárcel más temida del gobierno sirio y aquí a nuestro alrededor se encuentran miles de personas que han asistido para ver si se obra el milagro y se encuentran familiares suyos que salgan de entre las celdas.
Los hombres del grupo rebelde Hayat Tahrir al-Sham son quienes tienen ahora el poder, por lo menos en parte de Siria. Y eso ha permitido la apertura de cárceles como la de Saidnaya, donde la tortura, según reportes de organizaciones de derechos humanos, era sistemática. Decenas de miles de personas han desaparecido en Siria durante los 13 años de guerra civil. Y ciudadanos desesperados acuden a Saidnaya en busca de respuestas.
Se lo llevaron a Saidnaya cuando era un niño de 14 años. Hasta hoy no tenemos ni idea de si está en Saidnaya, si está vivo, si fue asesinado o si se encuentra en celdas en un posible subterráneo.
Otros se desplazan a Saidnaya sin tan siquiera saber si sus seres queridos han pasado nunca por allí.
Estoy buscando a mi hermano. Alguien me ha dicho hace 10 días que él aún estaba vivo. Necesito a mi hermano.
El asalto de la cárcel de Saidnaya no solo ha liberado a muchos presos, sino también los registros del centro penitenciario. Familias desesperadas leen documentos tirados por el suelo en un intento de recabar cualquier información sobre sus familiares desaparecidos o ejecutados. Algunos documentos recogen los nombres de las personas muertas o ejecutadas durante su tiempo en prisión. Multitudes escuchan atentamente la lectura de estas listas negras. Se cree que Saidnaya, conocida como el matadero humano, encerraba miles de presos en sus celdas de 5x5 en las que convivían más de 100 personas. Pero cuando cayó al-Assad, los islamistas de Hayat Tahrir al-Sham solo se encontraron a 300 presos, desatando conjeturas y rumores sobre posibles ejecuciones masivas, traslado de presos o existencia de celdas subterráneas.
Aquí tengo la lista de los nombres de los soldados que tienen la mayor de las responsabilidades en todo lo que ha ocurrido en la cárcel de Saidnaya.
Pero el martes, el grupo de defensa civil sirio, conocido como los Cascos Blancos, anunció el fin de las operaciones de búsqueda en la prisión.
En la mayoría de estos casos, las personas que han llegado desde todo Siria para intentar encontrar sus seres queridos desaparecidos no han tenido una respuesta positiva. Ahora dicen lo único que les queda es que se haga justicia. Para ello, insisten en que será crucial el papel de la comunidad internacional. Joan Cabasés Vega, Voz de América, Saidnaya.
Y precisamente ante el temor de que armas químicas lleguen a manos de rebeldes, Estados Unidos aumenta sus esfuerzos diplomáticos en la región. Celia Mendoza está en el Departamento de Estado. Celia, ¿cómo avanzan las conversaciones del secretario de Estado Antony Blinken y sus homólogos en el Medio Oriente?
Yasmín, durante las últimas horas, el secretario de Estado tuvo conversaciones con los ministros de Relaciones Exteriores de Jordania, los Emiratos Árabes, Qatar, Egipto y también de Turquía. Esto es fundamental en la coordinación que Estados Unidos está planeando en la región, pero al mismo tiempo están esperando la reunión de emergencia que ha sido llamada para este jueves por la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, la cual será fundamental en las acciones que se tomen de ahí en adelante.
Thank you.
En medio de la cambiante situación en Siria, Estados Unidos sigue monitoreando de cerca el proceso de transición con aliados regionales, donde la inclusión y el respeto de las minorías étnicas es una prioridad, así como asegurar las armas de destrucción masiva del gobierno de Bashar al-Assad.
Estados Unidos tiene intereses claros y perdurables en Siria. Estamos interesados en impedir el resurgimiento del Estado Islámico debido a las muertes y destrucción que ha provocado durante tanto tiempo. Tenemos un claro interés en garantizar que las armas de destrucción masiva o los componentes que tiene Siria no caigan en las manos equivocadas.
En las últimas horas, Turquía también ejecutó una operación militar con drones en el norte de Siria contra fuerzas kurdas. Al mismo tiempo, se ha reportado el avance de las fuerzas israelíes en la zona de amortiguamiento con Siria, supervisada por la ONU. Israel aseguró que es una medida temporal para garantizar la seguridad fronteriza. Esto mientras el ejército de Israel ha llevado a cabo ataques a bases sirias, donde buscan destruir armas de destrucción masiva.
Los bombardeos ocurrieron de noche. Salimos después de escuchar los sonidos y vimos un incendio allí. Luego nos dimos cuenta de que Israel había atacado esos lugares. No tuvimos descanso de Turquía y ahora vino Israel. Israel ha estado atacando la zona desde hace un tiempo.
Frente al futuro de las conversaciones con los rebeldes de HTS, designado grupo terrorista, Estados Unidos mantiene cautela.
Hayat Tahrir al-Sham está utilizando las palabras correctas, pero por supuesto no los juzgaremos por esas palabras, sino por sus acciones en los próximos días, próximas semanas, próximos meses. El secretario continuará interactuando con sus homólogos en la región en los próximos días y discutirá más a fondo los principios que describió en su declaración.
Se espera que el secretario de Estado viaje en los próximos días a la región. Esto mientras el vocero del Departamento de Estado fue claro de que han mantenido comunicación o le han hecho llegar el mensaje a HTS de la importancia de localizar a Austin Tice, el periodista estadounidense detenido hace 12 años en Siria, que de acuerdo a la administración Biden estaría con vida. El FBI está dando una recompensa de $1,000,000 por cualquier información que dé con su paradero.
Gracias, Celia. Y nosotros cambiamos de noticia porque desafiante llegó a la corte el sospechoso de asesinar al presidente de la aseguradora de salud United Healthcare. Luigi Mangione compareció este martes en una corte de Pensilvania para ser extraditado a Nueva York. Por eso hacemos contacto en directo con Ronen Suark en la Gran Manzana. Ronen, ¿qué pasó en esta primera audiencia?
Esta primera audiencia, Haas, tenía que ver con la extradición, justamente, y está peleando no ser extraditado a la ciudad de Nueva York. Pero se lo vio muy fuertemente custodiado a este hombre, además de que en muchos momentos estuvo alterado. Y de esta manera ingresaba justamente a los tribunales de Pensilvania para esta audiencia del día de hoy. Para el pueblo americano, que es completamente una trampa para el pueblo americano. De esa manera y de esa manera desafiante se lo vio durante toda la audiencia Jazz de lo que justamente estaba siendo parte de estas acusaciones de 5 delitos en concreto, entre ellos obviamente el asesinato del CEO de United Healthcare. Bueno, vamos a ver, junto a Laura Sepúlveda realizamos un informe para conocer más de la familia y también quién es Luigi Mangione.
Consternación ha expresado la familia de Luigi Mangione, el joven de 26 años, miembro de una prominente familia en el negocio de bien raíz en Maryland. Acusado de 5 delitos, uno por homicidio, 3 por armas de fuego y uno por falsificación de documento público tras el asesinato del CEO de United Healthcare, Brian Thompson.
Nuestra familia está conmocionada y devastada por el arresto de Luigi. Ofrecemos nuestras oraciones a la familia de Brian Thompson y pedimos a la gente que ore por todos los involucrados.
Expresó Nino Mangione, primo hermano del acusado, quien es además delegado republicano en el estado de Maryland. Los hechos lo han llevado a que incluso cancele eventos públicos de recolección de fondos aduciendo que lo percibe inapropiado. Durante su arresto en un McDonald's, las autoridades reportaron que tembló tras ser cuestionado. Se había visitado recientemente Nueva York. Tenía bajo su posesión una licencia de conducción falsa que habría utilizado para registrarse en un hostal en la ciudad 10 días antes del crimen, además de una pistola fantasma semiautomática impresa en 3D, similar a la utilizada en el asesinato de Thompson, y una carta de 3 páginas escrita a mano y que, según versiones policíacas, mencionaría directamente a la empresa de seguros y citaba: "Estos parásitos se lo merecían".
Entiendo que la gente esté realmente frustrada con nuestro sistema de salud. Este asesino está siendo aclamado como un héroe. Escuchen, no es ningún héroe.
Se espera que Mangione decida si será representado por un abogado privado o de oficio en su proceso judicial, que tendrá lugar en Nueva York tras ser extraditado desde Pensilvania. El acusado declaró ante el juez no tener ningún historial de enfermedades psiquiátricas o uso de drogas, y aunque tendría algunos problemas en su espalda que al parecer generaban repentinas dolencias.
Lo que tiene que ver con las declaraciones, y según fuentes policíacas, él se considera un héroe que lucha en contra de la corrupción de las grandes corporaciones. Jazz.
Quedamos atentos del desarrollo de esta noticia, Ronen, gracias. Y nos vamos ahora a Malibú, California. Las autoridades iniciaron evacuaciones urgentes debido al rápido avance del Franklin Fire, un incendio forestal que amenaza a numerosos hogares en la costa californiana. Tenemos en directo a Fernando Mejía desde Malibú. Fernando, ¿cuál es el estado del incendio en este momento? ¿Se han logrado avances por parte de las autoridades?
¿Qué tal? Bueno, ha sido una lucha que ha estado durante varias horas. Son cientos de bomberos los que están tratando de controlar el incendio, que en este momento arde sin control. Ya se han consumido 2,700 acres, y como podemos ver aquí en esta área donde está saliendo este humo, aún hay casas cerca de ahí. El humo es un indicativo de que aún pues hay riesgo de que esto pudiera causar daño a alguna propiedad. Esta es una parte que, como está poblada, está un poquito más controlado el incendio, pero donde está fuera de control es en las montañas, muy cerca de aquí.
En este momento el incendio se encuentra en las montañas. El acceso a Malibu estuvo lleno de obstáculos debido a los riesgos del terreno y el incendio en los alrededores. Incluso una patrulla de las autoridades quedó atrapada en medio del fuego y quedó destruido en medio de la carretera. Cerca de la zona residencial el peligro continúa. Helicópteros especiales constantemente estuvieron rociando agua para mitigar un poco las llamas que amenazaban casas muy cercanas. Varios residentes que decidieron no evacuar observaban las labores de los bomberos.
We could see it come right to the windows.
Lo veíamos desde la ventana y cada vez se acercaba más, dijo esta residente. Las causas del incendio son desconocidas. Las dificultades para controlarlo se debe a los fuertes vientos que constantemente cambian de dirección con ráfagas de hasta 40 millas por hora. Eso combinado con la baja humedad hace que sea difícil para el personal que lucha sin descanso.
I feel really safe, to be honest.
Este profesor de la universidad nos dijo que se sentía seguro, ya que la universidad tiene planes contra incendios debido a que estos son muy comunes en esta área. Las clases fueron suspendidas no solo en la universidad, sino también en todas las escuelas del área. Se estima que hay aproximadamente unas 64,000 personas sin electricidad. En el área evacuada existen unas 8,000 residencias y se estima que viven ahí unas 18,000 personas. La Agencia Federal de Manejo de Emergencia ya se encuentra en el área evaluando daños. El gobernador Gavin Newsom dijo a los residentes que cuentan con el apoyo del gobierno. Por el momento no se ha reportado daños de propiedad ni heridos.
Las malas noticias para los residentes de esta área es que las condiciones que han dificultado esta labor van a continuar por lo menos hasta el día de mañana. Esta área se encuentra en un color rojo, es un color que se le ha asignado, que le ha asignado el Estado a una área que se considera un área peligrosa. Ahora, algo que sí ha ayudado, aunque aún arde sin control, es la cercanía con el océano. Eso ha permitido que los helicópteros especiales estén cargando agua y la lleven a las áreas donde se está quemando con más prontitud. Pero al parecer estos vientos tan fuertes, estos cambios de direcciones y bueno, esta humedad, pues no está ayudando del todo. Fernando Mejía, Voz de América, Malibu, California.
Muy buena explicación, Fernando. Gracias por este reporte. En una operación conjunta entre autoridades de Estados Unidos y Guatemala fue desarticulada una red de tráfico humano a quienes se les vincula con la muerte de más de 50 migrantes en México durante el 2021. Eugenia Sagastume nos trae el informe.
Esta operación permitió desarticular la estructura criminal conocida como Los Quinos, una red dedicada al tráfico de inmigrantes hacia Estados Unidos.
Exactamente 3 años después de la tragedia de Chiapas, México, donde murieron 56 migrantes que viajaban a bordo de un tráiler que terminó accidentado, se realiza esta operación que logra la detención de 4 personas con solicitud de extradición hacia Estados Unidos. Un 5º guatemalteco fue arrestado en su residencia en Cleveland. Todos son acusados en el Distrito Sur de Texas de reclutar migrantes, cobrar y organizar viajes a Estados Unidos de forma irregular por hasta $20,000.
Dan el servicio no solo de trasiego, sino que también de préstamos. Hablan con la gente ofreciendo los servicios, y si la gente dice que no tengo el dinero, no se preocupe. Si usted me da de garantía una escritura, le doy el dinero.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos responsabiliza a los detenidos y lanza una advertencia a quienes siguen operando como coyotes.
Esta acusación debería servir como una advertencia más de que los contrabandistas eran responsables de sus acciones, donde quiera que se encuentren.
Los detenidos fueron trasladados vía aérea a la ciudad, donde deben seguir un proceso penal previo a su extradición.
Estas personas ahora están presentándose al juzgado correspondiente para agotar las diligencias de ley y posterior ser llevadas a Estados Unidos.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Cuando regresemos, una vía para posesionarse como presidente de Venezuela. Edmundo González anuncia que vuelve a Caracas.
Poder recuperar la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
Disponible en vozdeamerica.com.
¡Arriba las mujeres!
Nos dicen, ustedes son unas mujeres chingonas. Tirándose en el campo y además descalzas. Tenemos 5 dedos y los hombres también tienen 5 dedos. Dale. Si los hombres pueden, ¿por qué nosotros no podemos?
Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora, tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra. Pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales, ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las 2 últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América.
Hasta la fecha hay 96 periodistas asesinados.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y VTV.
El tema que más nos convoca es el tema de la violencia.
Disponible en vozdeamerica.com.
Tras someterse a una cirugía de emergencia, el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva se encuentra en estado estable. Así lo informaron sus médicos este martes. Lula, de 79 años, fue trasladado de urgencia al Hospital Sírio-Libanés en Sao Paulo por una hemorragia intracraneal relacionada con una caída que tuvo en octubre en la residencia presidencial. Los médicos indicaron que la operación fue exitosa y que el presidente está consciente. El aspirante presidencial venezolano Edmundo González Urrutia insiste en que hará lo necesario para asumir el poder el próximo 10 de enero, cuando constitucionalmente corresponde el cambio de gobierno de Venezuela. La historia con Adriana Núñez Rabascal desde Caracas.
Me siento dispuesto a asumir el mandato que me otorgó la voluntad popular el 28 de julio.
Así se expresó el aspirante presidencial Edmundo González Urrutia durante un encuentro con opositores venezolanos en Madrid, donde recibió asilo político tras salir de Venezuela en septiembre.
Con miedo no se va a la guerra. Por eso es que yo estoy convencido de que voy a viajar a Venezuela por alguna vía para tomar posesión de México.
El chavismo ha amenazado con arrestar a González si regresa a Venezuela. El presidente Nicolás Maduro acusó el lunes a la oposición de intentar reeditar el asalto al poder en Siria.
Ahora salen la descocada, los descocados del extremismo fascista para pedir que en Venezuela también se arme una guerra civil. Yo les digo, no se equivoquen. No se equivoquen.
Precisamente la líder opositora venezolana María Corina Machado advirtió que la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria le envía un mensaje a Maduro.
Porque ¿quiénes eran quienes apoyaban este sistema? Rusia, Irán, Hezbollah. Los grandes apoyos que supuestamente tiene Maduro. Y si no apoyaron en una zona de su área de influencia inmediata, digan ustedes si van a salir al auxilio de esta tiranía, que hoy se ha convertido en paria mundial.
La opositora María Corina Machado llamó al cuerpo diplomático acreditado en Venezuela a condenar el asedio contra la embajada de Argentina en Caracas, donde se refugian 6 de sus colaboradores, pues al lugar se le ha cortado el suministro de agua y de electricidad. Según Machado, tampoco se permite el ingreso de alimentos, lo que a su juicio es un acto de guerra. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Dos latinoamericanas son reconocidas en Washington por su labor en la defensa de los derechos humanos en sus países. ¿Quiénes son? Les contamos en instantes.
Y j'avais décidé de reprendre le micro y la plume.
Periodismo, la prensa libre importa, una producción especial de La Voz de América.
Porque para mí, el silencio no es una opción. Y yo quería reprendre para hacer échec a la terror.
En vozdeamerica.com.
Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
¿Cómo decidió ese grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. ¿Cómo interactuaron? ¿Cuándo se conocieron? ¿Y llegaron a discutir el destino del mundo? Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vea los 5 episodios ahora mismo en VOA Plus.
Hola, soy Natalí Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón.
Ya ha sido reforzada.
Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
En todo el mundo hoy se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. En virtud de ello, el Departamento de Estado reconoció la labor de 8 activistas, entre los que se destacan 2 mujeres latinoamericanas que dedicaron su vida a la defensa de estos derechos. Belén Mora nos tiene la historia.
Y respetarnos a todos. La libertad es el primer derecho.
Con estas palabras, Amparo Carvajal de Bolivia define su labor como defensora de los derechos humanos. Educadora de profesión, relata que su activismo se inició al ser testigo de las violaciones e injusticias, lo que la llevó a fundar la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia.
En el 76, acogiéndome a un día como hoy, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, he trabajado.
Desde otro contexto, Juana Ruiz se define como sobreviviente del conflicto armado en Colombia. Relata que tras ser desplazada por los paramilitares y observar toda clase de injusticias, decidió junto con otras mujeres de su comunidad canalizar su dolor a través del arte.
Las tejedoras decidimos reunirnos porque como el conflicto afecta desproporcionalmente y diferencialmente a las mujeres, como mujeres para sanar nuestras heridas. para hacer una catarsis, para recordar sin dolor, sin rabia, sin deseo de venganza, para reconciliarme, pero también para exigir al Estado reparación.
Ambas defensoras fueron galardonadas en Washington junto a otros 6 activistas de todo el mundo por su rol en la defensa de los derechos humanos en sus comunidades.
Como lo han demostrado los últimos 4 años, los países que respetan los derechos humanos son en general más estables, más seguros y más pacíficos.
Con este reconocimiento como impulso, ambas mujeres esperan seguir trabajando en favor de la defensa de los derechos humanos en la región.
Porque el mismo miedo o te paraliza o te da fuerza. Yo creo que en nuestro caso, el miedo, el temor, la inseguridad nos obligó a avanzar.
Belén Mora, Voz de América, Washington.
En instantes, Macondo cobra vida con el estreno de la esperada serie de Netflix 100 años de soledad. Estamos en la alfombra roja directamente desde Colombia.
People think these mass shootings are, they all think it's not going to happen to them until it happens to them.
Periodismo, la prensa libre importa.
You know, I never thought it would happen to me.
Disponible en vozdeamerica.com.
Nunca pensé pasar 2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión, acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada.
El cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad?
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
¿Flamenco?
Sí, flamenco, para echar unos pasos gitanos ahí.
En una época en la que muchos en Estados Unidos mueren en hospitales, un hijo adulto quiere darle a su padre que transita los últimos días el regalo de una muerte en paz.
¿Lo oyes? ¿Está bien?
Amor hasta la muerte, un documental de La Voz de América. Ahora, en todas nuestras plataformas.
El periodismo definitivamente necesita ser libre.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la asume uno.
Disponible en vozdeamerica.com.
El mágico mundo de Macondo, creado por Gabriel García Márquez en 100 años de soledad, llega por primera vez a la pantalla en una esperada adaptación de Netflix. Jair Díaz estuvo en la gala de la premier en Colombia.
Llevamos hablando de una posible serie o película de 100 años desde 1968, entonces sí me impresiona que finalmente llegó el día.
Rodrigo García, hijo de Gabriel García Márquez, recordó que desde su época se habló de adaptar 100 años de soledad al cine, pero su padre siempre se opuso, convencido de que su obra no podía ser recreado en la pantalla. Pero en un rincón del departamento del Tolima, un ejército de productores, actores y más de 10.000 extras desafiaron las palabras del Nobel de Literatura.
Nadie puede perderse la experiencia de leer el libro y nadie debería después vivir esta nueva experiencia.
Laura Mora y Alexis García, los directores de la serie, recrearon con detalle y dedicación el universo de Úrsula Iguarán y el coronel Aureliano Buendía y sus 17 hijos con 17 mujeres diferentes, entre tantos otros personajes del mundo mágico de Macondo.
¿Cómo capturar el humor del Gabo, la pasión? La violencia, Gabo está constantemente burlando, mamando gallo, y creo que él pone una lupa a la sociedad colombiana.
100 años de soledad es la serie más cara de Netflix en Latinoamérica, con una inversión de $50 millones con 2 temporadas de 8 episodios cada una.
Corresponde a las sagas familiares en general, a las historias de sangre y de generaciones. y lo que corresponde a las vidas en su profundidad.
Pero serán ahora los lectores de la obra quienes confrontarán los personajes que tienen grabados en su mente con los que aparecerán en las pantallas de la plataforma de streaming desde este 11 de diciembre.
100 años de soledad cuenta con más de 50 millones de ejemplares vendidos y fue traducida a más de 40 idiomas. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Una buena excusa para revisar la obra 100 años de soledad. Con esto nos despedimos por hoy. Les informó Yasmín López. Esto fue El Mundo al Día.